Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
¿De qué tamaño es el dolor del que se despide de sí mismo? Tomado del libro Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonnet.
¡Qué tremenda frase!
Tremendo. Imagínate que lo escribía Piedad Bonnet en su libro, que describe la muerte de su hijo y su dolor ante el suicidio de él.
De Daniel.
De Daniel, sí.
La situación es terrible, indeseable para cualquier ser humano.
Terrible, terrible.
Y sin embargo el libro es una maravilla, ¿no? O sea, como obra literaria es ¿se puede trivializar el dolor?
No, yo creo que no. Yo creo que el dolor hay que enfrentarlo y hay que mirarlo. Y me parece admirable que ella escriba un libro sobre algo tan terrible. Y creo que la poesía hace eso, enfrenta el dolor.
Yo creo que el dolor no hay que enfrentarlo, sino esquivarlo.
Sí, no, yo creo que hay que mirarlo.
Bueno, míralo todo lo que quieras, pero no por eso duele menos. Si tú lo esquivas, duele menos.
Preguntémosle a Piedad Bonnet, ¿hay que esquivarlo o hay que mirarlo? Tenemos la suerte de que pudimos entrevistarla y conversar acerca de este libro con esta tremenda escritora colombiana, poeta. Y también hemos recibido el poema de Yasmín Donoso, de Chile. El premio Nobel Alternativo esta semana es para la poeta colombiana Piedad Bonnet. Piedad Bonnet es una autora de teatro, de novela, de poesía. Bueno, muchos premios, es realmente muy, muy destacada, es profesora universitaria. Y como decíamos al comienzo, ella tiene una de sus novelas, un texto acerca de la descripción del dolor por la muerte de su hijo de 28 años, Daniel, mientras estudiaba en Columbia, en Estados Unidos. Estaba estudiando una maestría y le comunican la noticia bastante desoladora de que se había suicidado. Bueno, sobre eso vamos a conversar con Javier y el mundo ruculista.
Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria. Un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas.
Muchas gracias, Piedad, por estar en el programa y por ese hermoso poema que nos acabas de ofrecer. A propósito del poema, ¿qué función cumple o debe cumplir el dolor en la poesía?
Bueno, digamos de la manera más como más elemental, el poema puede ser un desahogo. Y yo creo que por eso los poetas a veces empezamos muy temprano a escribir. Y además chicos que no son poetas también escriben cuando tienen 13, 14 años y empiezan a sentir que sus vidas son insatisfactorias o tienen dolores particulares, ¿no? Uh-huh. Pero ya, digamos, de una manera más compleja, pienso que el hecho de pasar a la palabra el dolor ya implica un distanciamiento, implica, digamos, pasar el registro puramente emocional a uno un poco más intelectual, ¿no? Y hay un vaivén entre lo afectivo y lo intelectual en la construcción poética que yo creo que ayuda de alguna manera a comprender, a comunicar a otros ese dolor, y yo creo que ese comunicar a otros es muy compensatorio.
Y esto, es que interesante esto que nos cuentas, esta suerte de intelectualización del dolor como una metodología, o por lo menos así lo entiendo. ¿Esto te funciona igual a ti desde la poesía, desde la novela, en los distintos géneros en los que tú publicas?
Es que yo lo comprendí tarde, ¿no? Pero uh-huh. Lo comprendí cuando escribí el libro sobre el suicidio de mi hijo, ¿no? Uh-huh. Que Daniel se había suicidado 2 meses antes, uh-huh. Y o sea que la herida estaba muy abierta, y yo lloraba cuando recordaba lo que iba a escribir, porque era un libro autobiográfico, ¿no? Testimonial. Y yo me permitía llorar. Y luego me hacía la pregunta, bueno, ¿cómo narro esto? Y al hacerme la pregunta sobre la forma, inmediatamente mi dolor se atenuaba, ¿sí? Y entendí que eso era una metodología, más o menos, sí, ¿sí? Y que me permitió, digamos, llorar lo que necesitaba llorar, pero también elaborar intelectualmente ese dolor y traspasarlo a palabras, digamos, sin sentimentalismos, sin todo lo que yo no quería darle a un lector. Entonces me imagino que en la poesía también es así, ¿sí? O me imagino, no, estoy prácticamente cierta, porque la poesía también nos comunica con nosotros mismos de una manera más directa que la pura narrativa, ¿no? La poesía siempre expresa más directamente los sentimientos y las experiencias del poeta, ¿no?
¿Qué es lo que ocurrió con tu poesía después de ese terrible suceso?
Yo pensé que lo que primero iba a salir era poesía con la muerte de Daniel. Pero me dio miedo, probablemente me dio miedo no estar a la altura de la circunstancia, ¿sí? Porque la poesía tiene muchos riesgos y yo necesitaba también un poquito de distancia probablemente y me resultaba más fácil narrar. Pero mientras escribía ese libro, los poemas fueron surgiendo muy lentamente. Que los primeros eran muy emotivos, ¿sí? Por ejemplo, escribí uno que se llama Pido al dolor que persevere, porque me daba mucho miedo que me llegara el día en que a mí no me doliera la muerte de Daniel. Esos miedos que tiene uno cuando recién pierde a alguien, olvidar su cara, olvidar su voz, que de pronto te deje de doler la muerte, las culpas, ¿no? En fin, entonces esos primeros poemas fueron así para que no fuera a caer en cursilerías, ¿no? Pero luego de escribir unos 6 o 7 poemas, como ya estaba escribiendo lo otro, como ya lo había escrito, ¿no? Que yo escribí muy rápido lo que no tiene nombre, decidí que yo no podía regodearme en la pena puramente particular mía, que eso debía, digamos, quería como que hablara del dolor de todos los que han estado enfermos, ¿no? Que Daniel tenía una enfermedad mental. Y pensé en tanta gente maravillosa que ha estado encerrada. Daniel nunca estuvo encerrado porque Daniel era un chico que se movía muy bien en la realidad, estaba en la Universidad de Columbia cuando se mató. Pero pensé en Hölderlin, pensé en Sylvia Plath, pensé en Van Gogh, pensé en tantos seres atormentados y decidí que iba a hablar por ellos. Por eso el libro se llama Los Habitados.
No hay enfermedades sino pacientes, dices por ahí, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso, cómo uno que a veces se siente realmente absolutamente como una excepción enfermiza en esta sociedad, me refiero a los creadores, a las creadoras, ¿cómo relacionas eso con esto que comentas, con las enfermedades?
Hay una cosa que dice Paul Auster y que yo puse de epígrafe en lo que no tiene nombre, que es, siempre piensas que no te pasaría a ti, que todo le pasa a los demás, ¿no? Y de pronto te das cuenta que comenzaron a pasarte a ti, ¿no? Y es a eso a lo que estamos sometidos todos los seres humanos, a esa incertidumbre. Ahora, los escritores creo que tenemos una sensibilidad exacerbada y creo que los poetas todavía más, y en general el artista, y pienso que hay una relación muy clara entre enfermedades mentales y el proceso creativo. No me atrevería a decir, porque eso lo debe decir la ciencia, que esto es una cosa relacionada de manera absolutamente directa. Pero sí, cuando hacemos un paneo, ¿no?, por lo que ha sido la literatura universal, uno ve que muchos escritores y poetas han sido personas sufrientes y muchos de ellos han acudido al suicidio, ¿no? Entonces yo pienso que es una hipersensibilidad que busca el canal de la escritura como una salvación. Así lo he vivido yo personalmente también, que fui una niña conflictiva, ansiosa, con una adolescencia perturbada, ¿sí? Y que sentía la necesidad de traducir eso en palabras. Ahora, en la adolescencia, como uno no sabe todavía mucho de poesía, pues expresa esos sentimientos de manera muy básica, ¿no? Por eso yo le recomiendo a la gente que siente esa necesidad que lea mucho, porque y que lea poetas que le lleguen al alma, ¿no? Uh-huh. Porque también es bueno tener como la iniciación con un poquito de ayuda, ¿no? Porque a veces la poesía nos derrota. Entonces hay que guiarse y llegar a esos poetas con los que nos sentimos consustanciados, ¿no? Y que nos van a movilizar miles de cosas, porque yo creo que a uno los poemas se le generan cuando lee a los otros poetas, ¿no? Uh-huh. Yo comencé leyendo muy niña a Bécquer, uh-huh. Luego descubrí a Antonio Machado, pero ya en la universidad, por ejemplo, mis estudiantes adoraban a Idea Vilariño, Alejandra Pizarnik, gente joven, como Pizarnik, con conflictos psicológicos fuertes, ¿no? Y los estudiantes se sentían como muy identificados, pero también pues hay que leer de todo, ¿no? Explorar, ir buscando, hasta que encontremos esas voces que de alguna manera nos hablan de manera particular y sacan a flote, digamos, no solamente nuestras experiencias y nuestros sentimientos, sino también la forma de comunicarlos que nos interesa, porque tenemos siempre, el poeta muy joven tiene que explorar cuál es su voz, si él es barroco, si le gusta más la simplicidad, si le gusta lo cotidiano, si es lo lírico, si es lo prosaico, si es lo humorístico, en fin. Eso es un camino como el de hacerse uno persona, ¿no?
¿Cómo se mantiene vivo el dolor, Piedad?
Bueno, es que el dolor está ahí. El dolor no lo puedes matar. Uh-huh. Tú lo puedes sofocar. Uh-huh. Tú lo puedes enterrar. Que es lo que hace mucha gente, ¿no? Uh-huh. Alguna vez me habló una viejita que me dijo, gracias por permitirme hablar del suicidio, porque mi hijo se murió hace muchos años y en la familia nadie volvió a hablar de él. Es una manera de sofocar el dolor, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que el dolor no hay que cultivar. Cuidarlo de una manera patológica, ¿no? Porque tenemos que cuidarnos del dolor, ¿no? Porque el dolor nos puede destruir, ¿no? Pero hay que ponerlo en ese lugar donde nos hace sentirnos humanos, porque es que el dolor es parte de la humanidad, pero no nos hace un daño lacerante que nos impide, digamos, vivir y también podría impedirnos escribir, ¿no? Uh-huh. Es lidiar con el dolor, incorporar el dolor y convertirlo en una fuente creativa, pero no en una fuente de autodestrucción.
¿Y qué me podrías decir de poetas que no soportas? ¿Qué poetas no soportas?
No, yo no soporto básicamente los malos poetas. Nos meten mala poesía por todos los lados, ¿no? Yo creo que solo leyendo mucho, nosotros aprendemos a saber quién es buen poeta y quién no. Ahora, otra cosa es el gusto, que hay buenos poetas que a nosotros no nos gustan, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Que a uno puede no gustarle, y eso es completamente legítimo, uh-huh. ¿Sí? Hay poetas que a mí no me gustan, como Lezama Lima, que uh-huh. sé que es un gran poeta, que cuando uno se le mete a fondo, pues allá encuentra todo, cuál es su valor, pero me gusta. Están poetas de otra índole. Me gusta mucho Blanca Varela, que es una poeta peruana muy oscura, muy hermética, y sin embargo con una fuerza maravillosa de transmisión. O me gusta César Vallejo, por ejemplo. No quiero decir que me gusten los poetas fáciles, sino un tipo de poeta que comunica con una fuerza tremenda lo que quiere decir, aunque sea de maneras muy oscuras, ¿no? Y al lado de eso me gustan poetas como Eliseo Diego o como Idea Vilariño, ¿sí? Uh-huh. Poetas más, mucho más sencillos. O sea, la poesía es infinita, ¿no? Uh-huh. Y de Neruda, por ejemplo, me gustan más ciertos momentos. Uh-huh. Me gusta, por ejemplo, mucho Residencia en la Tierra, que es un libro experimental y rarísimo, uh-huh. pero a mí me fascinó y me transformó. Cuando tenía 19 años y descubrí ese libro, aprendí que la poesía no era lo que yo había venido pensando, ¿no? Uh-huh. Que era una manera de relacionar palabras, de relacionar imágenes que tiene mucho que ver con lo muy visceral y también con lo muy analógico, ¿no? Uh-huh. Necesita un tipo de pensamiento.
¿Cuándo?
Un pensamiento analógico, no intelectual, ¿no?
¿Cuándo una poeta se da cuenta de que se ha vuelto una poeta, Piedad?
Bueno, hay una cosa que es el sentir de afuera, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tuve muchas dudas siempre de si yo era poeta o no. Cuando me gané el Premio Nacional, que fue hace muchísimos años, yo era muy joven todavía, pero no tan joven. Dije, bueno, tal vez sí. Pero los premios tampoco son una confirmación absoluta. Yo creo que es cuando ya se te abren las puertas de las editoriales, cuando tienes unos lectores que te dicen me gusta, sobre todo eso, ¿no? Cuando los lectores te van diciendo, y aún así es posible que desconfíes, ¿no?, de tu propio talento, porque estamos en una época en que nos meten gato por liebre cada tanto, ¿no?
Piedad, te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Bueno, no, a ustedes, me encanta que haya un programa sobre poesía, qué belleza. Y entonces, bueno, un saludo a los lectores y a ustedes, un abrazo.
Abrazo hasta Bogotá.
Los dioses de la poesía, encabezados por Orfeo, han recibido el poema de Yasmín Donoso Alé, de Chile, que tenemos que decir y tenemos que agradecer que es una de nuestras mecenas de Patreon, para que la gente...
¿Qué es eso de ser mecenas de Patreon?
Ah, pero qué...
Pero tú estás escogiendo a la gente, no, que te da plata. Que
no,
te
no la escogí, no la escogí, sino que ella nos mandó un poema y efectivamente cómo no lo íbamos a leer, porque además su poema es muy bueno, no lo estamos haciendo porque ella,
pero entonces ella primero el aporte. Poema, primero el poema es bueno.
El poema es excelente.
Y después lo escoges.
Y después lo
escoges. No cojo, porque ponga plata.
Pero bueno, pero hay que decirlo porque la generosidad de la gente hay que reconocerla.
Me parece muy bien, gracias.
Ya, excelente. Escucha este gran poema.
Yo no soy ese árbol que echa raíces, soy el pájaro que va y vuelve a sus ramas. No soy el sol abrasador ni la arena caliente, sino el agua que se balancea en la orilla y el huidizo viento entre las alas de los albatros. No soy el cielo celeste, ni siquiera el negro de la noche. Soy la nube que pare primeriza en verano y el arrebol que olvida la lluvia y perdona todo al final del día.
Qué bueno, qué buen poema.
Qué lindo juego que hace Yasmín en torno a la eternidad y a lo efímero. No sé, sí. Si a mí me llama mucho la atención eso del poema.
Sí, primero la imagen natural. Ezra Pound decía que la imagen natural era la imagen más segura, más directa al alma, al corazón. Imagen natural, la naturaleza. Sí, y me gusta lo que tú dices. Yo no sé si lo tomo como lo efímero y lo permanente, sino más bien como el movimiento, ¿no? Como, claro, lo no permanente en ese sentido, ¿no es cierto? No el árbol que echa raíces, sino el pájaro. No el sol, sino el agua y el viento. Y no el cielo ni la noche, ni el cielo de día ni en la noche, sino la nube.
A mí me da la impresión que Donoso debe ser una gran lectora de poesía oriental, particularmente poesía japonesa. Sí. Porque esto que tú dices no es más que la concepción, las culturas orientales, poéticas orientales de la eternidad. Pero la eternidad siempre es transformadora, pero además es cíclica.
Sí, tal cual.
Entonces,
Claro, y aquí está describiendo el ciclo del día, ¿no?
Es decir, ¿no? Esto, o sea, mira, no soy ese árbol que echa raíces, pero soy el pájaro que va y vuelve a sus ramas. Sí, tal. ¿No? Entonces, son figuras bien interesantes.
Sí, y yo quiero destacar el oro de este verso. Soy la nube que pare primeriza en verano y el arrebol que olvida la lluvia y perdona todo al final del día.
¿Qué es arrebol?
El arrebol es el rosado del sol que va cayendo en la tarde y se pierde en el horizonte y genera como un incendio en las nubes. Eso es el arrebol.
Es el sunset.
No, porque sunset es atardecer, no exactamente lo mismo. No. El arrebol es lo que produce el atardecer.
Ah, o sea,
ese rojo, más profundo. Ese incendio. Claro. Sí. Ya, muchas gracias, Yasmín, Te agradecemos por tu poema, por haberlo enviado, y les recordamos que envíen poemas a poetasruculistas@gmail.com o a palabradepoeta.com.
En el Sunset.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Queridos amigos, hemos enviado a Rosa Espinosa a Argentina, a Buenos Aires específicamente, como corresponsal, y la perdimos.
O sea, tú la perdiste, yo ya sabía que iba a pasar eso. Las compré un pasaje en primera clase, como te exigió, para que se vaya a Argentina, y ahora no responde, no responde. No va a volver.
No responde.
En el fondo era Argentina y no Uruguay, ¿no? Eso era, pues.
No responde y no sabemos nada de ella.
Con los escasísimos fondos de nuestros Patreon, hemos comprado un esforzadísimo pasaje para que vaya a cubrir no sé qué cosa.
Bueno, esto ha generado mucho dolor entre nosotros, pero lo superaremos. ¿No? Ya. Rosa Espinosa responde.
Bueno, yo sí agarré la changuita de corresponsal ruculista que Javier no quiso, y como el tema es el dolor, le dije a la directiva, che, mándenme para Buenos Aires, una de las capitales internacionales del tango, un género musical y de danza rioplatense y patrimonio inmaterial de la humanidad. Porque si vamos a hablar del dolor, entonces voy a encontrar justamente ahí, en cada esquina de la capital bonaerense, un pensamiento triste que se baila, como definió Enrique Santos Discépolo al tango. Y para hacer la cosa todavía un poco más vívida y realista, estoy justamente transmitiendo en la esquina de Corrientes y Maipú, donde Carlos Gardel cantó en 1917 lo que se suele conocer como uno de los primeros tangos musicalizados, cantados y grabados, que, como no podía ser de otra manera, se llama Mi Noche Triste. Este, como un buen tango, canta, expresa en lunfardo, esa lengua propia de los tangueros, las emociones y tristezas de un hombre de pueblo desgarrado, desolado por las cosas del amor. El tango suele ser justamente con canciones muy tristes, en donde los hombres despechados por el abandono de una mujer le cantan, como en este caso que le dice: percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrasador, para mí ya no hay consuelo y es por eso que me encurdelo para olvidarme de tu amor. Y bueno, para que la gente no me siga viendo de manera extraña, que entre mate y mate, galleta y galleta, se me pianta un lagrimón, me despido de los ruculistas y les deseo buena suerte y reparación de corazón.
Bitácora ruculista. A continuación cerraremos nuestro programa con la bitácora ruculista. Estamos en un tema muy doloroso, muy difícil, por lo tanto, tráete la lidocaína y léenos el aforismo.
Bueno, de estos aforismos dedicados al dolor, este me parece más adecuado. Dice: el dolor que se cultiva da frutos ponzoñosos.
Bueno, sí, eso tiene que ver con justamente lo que estamos conversando, ¿no? ¿Se debe cultivar el dolor?
¿Cómo se ha desarrollado la historiografía del dolor en la poesía? Es una pregunta que yo me hago. ¿Tú qué sabes todo?
O sea, lo que pasa es que el problema del dolor es un problema fundamental en el ser humano y recorre la historia y la prehistoria del ser humano. Por lo tanto, desde la religión hasta la literatura, el dolor es casi el tema principal, ¿no?
Y la filosofía.
La tragedia humana, claro. Y el porqué del dolor, por qué sufrimos, qué papel tiene Dios en ese sufrimiento, qué papel tienen los demás en ese sufrimiento, qué papel tiene la naturaleza en ese sufrimiento.
La incomprensión, exacto, del dolor, exacto, humano.
Pero ahí hay una frase de Bonnet que me pareció muy interesante, porque ella dice, me daba miedo dejar de sufrir. O sea, lo que tenía miedo era que el dolor de Daniel
dejara de doler,
dejara de punzetearla. Y eso es muy bonito porque, es muy duro, pero hay algo humano en el dolor. Y la insensibilidad y la anestesia, de alguna manera, hablan de lo inhumano, ¿no? Por eso las máquinas nunca van a sufrir dolor. Y eso les resta algo.
Es interesante cómo el dolor genera más dolor, porque entonces no se sana nunca el dolor.
Muchos dolores no, po. Algunos sí, es como una herida, pero hay heridas que sanan, dejan la cicatriz, pero hay otras que no sanan nunca, como la muerte de un hijo.
Tristeza no tiene fin.
Sí. Mira, yo, a propósito de que se acerca los 50 años de golpe militar.
¿De qué país?
De Chile. Ah, de Chile, ya. Muy bien, muy bien. Yo trabajé con víctimas de abusos. Y esos son dolores que no desaparecen. Y son dolores tan fuertes que son radiactivos. Es decir, contaminan no solo a la víctima, sino que contaminan a su entorno.
Y es generacional también, ¿no?
Exacto, hay dolores generacionales. Eso exactamente, es terrible. Como el holocausto, como las guerras, como... exactamente, sí.
Y es importante porque tampoco hay una jerarquización del dolor. Es decir, no hay dolores más profundos que otros.
Sí, pues suele pasar, hay gente que se queja porque, oye, está sufriendo por la muerte de su mascota, como si fuera un hijo, como si fuera, bueno, pero a esa persona está sufriendo con la muerte de su perrito, de su gatito, de la misma manera que quizá podría sufrir otra persona la muerte de su hijo.
A mí me pasa que a veces cuando tengo esos dolores profundísimos, al final se derivan siempre en la creación. Una técnica mía, por ejemplo, es ver ese documental, ¿viste?, que hay del holocausto.
¿Ves ese dolor como para
el documental? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay uno que es particularmente que se grabó cuando los aliados llevan a los alemanes que no eran conscientes, o había muchos alemanes negacionistas que no sabían, ¿no? Claro. Que todos esos horrores estaban pasando, ¿no? Claro, claro. Entonces les hacen como una suerte así de tour. Por un campo de concentración, no sé al momento cuál, pero uno de los campos de concentración, entonces les muestran ahí las lámparas hechas con piel humana, la gente que sale.
Qué espanto.
Entonces, ese dolor, y ves las imágenes también de la gente víctima del holocausto. Entonces, cuando veo eso, mi dolor profundo se reduce.
Ya, pero ahí estás comparando dolores. Porque dices tú, mi dolor es menos que lo que sufrieron esa persona y esa familia.
Me refiero a que siempre puede haber un dolor peor.
Bueno, sí, eso es verdad. No, yo lo interpretaría como que ese dolor te ayuda a ponerle nombre a tu propio dolor. Que es lo que en el fondo trata de hacer la literatura, ¿no? Poner una imagen a un dolor que desborda o que no se puede ponerle palabras. La literatura le pone palabras de alguna manera.
Y el poema es curioso, ¿no? Porque la poesía no sé si esquiva o enfrenta ese dolor.
Está buena la disyuntiva, porque ponerle palabras no significa explicar el dolor, que es muchas veces inexplicable. Por lo tanto, enfrenta esquivando.
Es bien loco, ¿no? Porque es como que lo cristaliza, fosiliza un dolor, la poesía. Cuando es un buen poema, ¿no?
Pero mira este poema de José Saramago, que tiene que ver con esto. Y dice, son unas preguntas. ¿Y si los gritos crujiesen cuando los gritos dentro de la sangre negra se amordazan? ¿Y si los versos doliesen masticados entre dientes que muerden el vacío? Y termina el poema, entre paréntesis, diciendo, ¿más preguntas, amor? Mejor callados.
Interesante.
O sea, hay que hacerse las preguntas
por eso
y
poner imágenes del dolor. Era narrador más que poeta, ¿no? Era poeta.
También tiene poemas, pero ¿no te gustó este poema?
Sí. No, la idea está interesante. El poema no mucho, honestamente.
Bueno, pero termina con esto del silencio. Mejor callados, ¿no?
Claro.
O sea, no hay que explicar el dolor, no hay que ponerle demasiado palabra, pero hay que ponerle algunas palabras.
Y esto que decía Nicanor Parra, por ejemplo, que a las cosas dolorosísimas les ponía humor.
Está buena esa, sí, esa otra salida, exacto. Sí.
No hay salida para el dolor.
Bueno, le agradecemos a Breaking Work que nos ayuda a cargar con este dolor de este programa. También agradecemos a Piedad Bonet y agradecemos también a Yasmín Donoso Ale por su poema y por escribirnos y ayudarnos a sobrevivir en medio del dolor.
Me duele seguir viviendo.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.